Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El nieto de Toño y de Mari aparece hoy en las portadas de algunos periódicos. El nieto se subió en una camioneta verde después de haber recogido con la ayuda de sus vecinos algunos enseres de la abuela, ropa interior y una imagen pequeñita de la Virgen de la Candelaria. La imagen me recordó esa imagen de el nieto y los vecinos subidos en un furgón donde se apilaban muebles y ropa. Esa imagen me recordó ayer en La Palma a otros refugiados que he visto en el mundo, a los refugiados de las ciudades del norte de Irak, a los refugiados del Líbano, de Nigeria, gente sin casa. Y cuando faltan pocos minutos para perder todo, cuando tu casa está a punto de desaparecer, cuando tienes 15 minutos para elegir con qué te vas a quedar, bueno, te encuentras ante una decisión difícil. ¿Qué salvas? ¿Qué salvas para recomenzar la vida? Salvas lo que llevas en el corazón. El nieto de Toño y de Mari sabía ayer que su abuela no podía vivir sin su querida Virgen de la Candelaria. La vida, aunque no estalle un volcán, está llena de destrozos, de cambios, y a menudo hay que decidir con qué te quedas. ¿Con qué te quedas para seguir respirando el resto de la vida? ¿A qué no renuncias? Y es muy difícil elegir. Lo vi yo ayer en la casa de Toño y Mari. Es muy difícil elegir porque te quieres llevar todo. En realidad, muchas veces la vida decide por ti. ¿Tú qué salvarías de tu casa? Te dan 15 minutos y te dicen salva algo. ¿Qué salvarías de tu casa para empezar una nueva vida? Es la pregunta que se hacen a estas horas los vecinos de Todoque, La Palma. Hoy pueden recoger sus enseres, tienen más de 15 minutos, tienen hasta las 9 de la noche. Es una pregunta que en realidad nos pone contra la espada y la pared. Nos obliga a definir en un minuto, en 15 minutos, en pocas horas, nuestra vida. ¿Qué es lo que más estimamos? ¿Qué es lo que más necesitamos para volver a empezar una vida? Los vecinos de Todoque están en este momento tomando esa decisión. ¿Con qué se quedan para una nueva vida? ¿Un libro, una foto, un cierto traje, una imagen de la Virgen? El magma sigue avanzando, sigue su curso hacia la costa, ha arrasado ya 154 hectáreas, está avanzando más lento de lo previsto, ha sepultado al menos 200 casas, y hay en este momento 6.000 personas que están sin techo. ¿Qué tienen para recomenzar su vida? ¿Qué tendríamos nosotros para recomenzar una nueva vida? Siempre se está recomenzando una vida, aunque no caiga cenizas ni aunque haya lava cerca. El nerviosismo entre la gente de todo que es lógico, en la laguna también, en el paso. ¿Qué se salvará? ¿Qué no se salvará? No es posible hacer pronósticos, no es posible hacer diagnósticos. Ayer, mientras se echaba la noche sobre el paso, en la laguna, con el volcán enfrente, rugiendo, volcán sin piedad, escuché como uno de sus vecinos, Fernando, me señalaba a lo lejos su casa, una casa de campo a pocos metros del volcán, una casa que anoche, por lo menos, estaba a la orilla de la lava. No sé ahora dónde estará. Y Fernando me contaba que él y su madre habían podido salir a tiempo y salvar a algunos animales. Fernando me decía ayer también, con la voz rota, que no estaba enfadado y que le daba las gracias a Dios por lo que había sucedido, porque había podido salvar su vida, y que no se quejaba, que él no tenía más que motivos para el agradecimiento por estar vivo. Y me lo confirmaba después su párroco, que esta es una actitud frecuente entre los vecinos del paso.
Ante esta situación no he visto gente realmente enfadada, asustada, sí.
No sé si lo que me contó Fernando, este agradecimiento que predomina, es muy frecuente en el paso. Pero escuchar a una persona que ante la desgracia no está enfadada con su destino, escuchar a una persona que habla de agradecimiento, me pareció el signo de una gran estatura humana. Esto es lo que decía Fernando.
No te puedes enfadar con Dios, es algo natural, es la naturaleza. Ya sabemos que vivimos sobre una isla volcánica. Y bueno, yo le doy muchísimas gracias a Dios, muchísimas, porque salí con vida.
¿No es este el signo de una gran estatura humana ante la catástrofe? No todos vivimos erupciones volcánicas, pero sí, todos o casi todos, nos vemos obligados muchas veces a recomenzar una vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este miércoles 22 de septiembre, dentro de unos minutos volvemos a la isla de La Palma, pero ahora te cuento que se confirma que la administración del fármaco antiviral Remdesivir por vía endovenosa durante los tres días posteriores al diagnóstico de COVID-19 reduce un 87% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes susceptibles de sufrir la enfermedad de forma severa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En este estudio han participado cerca de 600 personas con un riesgo alto de sufrir la COVID de forma severa porque tenían patologías previas como diabetes, obesidad o hipertensión. Casi la mitad recibió Remdesivir tres días seguidos justo después de contagiarse y solo dos sufrieron ingreso o muerte. Se demuestra de esta manera que este fármaco previene la progresión de la enfermedad y reduce el riesgo de desarrollar un cuadro grave. Según los investigadores, podría ser una buena herramienta para prevenir un colapso de las UCI como las que hemos vivido. El efecto del Remdesivir es mayor del que se ha detectado con otros fármacos y se está trabajando para que se pueda administrar por vía oral en centros de atención primaria.
Y Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León se unen para recurrir ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de proteger al lobo, que dejará de ser especie cinegética para estar incluido en el régimen de especial protección. Carolina Tabanera.
La próxima semana se va a materializar el recurso ante la Audiencia Nacional. Las cuatro autonomías más afectadas por los ataques actúan en bloque y solicitarán medidas cautelares, confiando en que los tribunales resuelvan rápido a su favor ante unos efectos negativos que, asegura el consejero de Medio Ambiente, empiezan a perjudicar ya a los ganaderos. Juan Carlos Suárez Quiñones.
Y podamos tener una respuesta rápida. Cada día que pasa de aplicación es un día de perjuicios para los ganaderos.
La organización agraria Saja piensa que atiende a cuestiones ideológicas y que no se escucha al sector. Don Aciano Dujo.
Se ha llegado al acuerdo de unidad de acción en defensa del sector ganadero, en defensa de que se haga un estudio de gestión y control del lobo.
Los datos hacen temer lo peor a los trabajadores del campo y a la Junta de Castilla y León.
Y detenido un menor tras atacar con arma blanca a su padre a las puertas de un colegio de la localidad de Fuensalida, en Toledo. Alejandro Ibáñez.
El agresor ha sido detenido inmediatamente por un guardia civil que estaba fuera de servicio, pero se encontraba en la zona y no ha dudado en actuar. Después ha acudido al lugar una patrulla de seguridad ciudadana de la Benemérita, que se ha hecho cargo de la custodia y traslado del menor. Las lesiones producidas, las más visibles en la cara, han hecho necesario el traslado del padre al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Las primeras hipótesis apuntan a que la agresión se debe a que, tras la separación del matrimonio, el padre está impidiendo que los hermanos mayores vean a su hermano pequeño, que vive con él. Esta mañana se han acercado al colegio para precisamente ver y hablar con el pequeño de la familia, momento en el que se ha producido este enfrentamiento que ha acabado con esta agresión.
Y Koeman se defiende en el Barcelona. Luis Munilla.
Ha sido en la previa del Cádiz-Barça de mañana. En vez de rueda de prensa, Koeman ha leído un comunicado sin aceptar preguntas. Lanza este mensaje a todo el mundo, pero en especial al club.
El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción, sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado, en palabra y en hechos.
Hoy continúa la jornada de Liga con 4 partidos. Tiempo de juego comienza hoy en COPE a las 7 y media con los 2 encuentros que arrancan a esa hora, el Español Alavés y el Sevilla-Valencia. Y luego quedan para las 10 el Villarreal-Elche y el Real Madrid-Mallorca. Y en medio de la polémica de si Madrid optará o no a organizar los Juegos Olímpicos de 2036, el Comité Olímpico Español ha colgado en redes sociales hace unos minutos este comunicado. Nuestro presidente Alejandro Blanco y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se han reunido en el marco del trabajo para convertir a Madrid algún día en sede olímpica, un proyecto de todos los españoles, dice este mensaje junto a una foto de los dos mandatarios.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. El otoño ha comenzado en Madrid con sol, nubes y chubascos que van a continuar esta tarde. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes de salida en la A2 Meco, A42 Getafe y A5 Alcorcón. Retenciones en ambos sentidos en la A2 Torrejón de Ardoz y de salida en la A3 Rivas, A5 Móstoles y A6 Aravaca. Dificultades de entrada en la A4 Butarque y A42 Parla y dificultades también en la M40, sobre todo en Ciudad de la Imagen, sentido 5 y Carabanchel, sentido A4. Agresión con arma blanca en Carabanchel. El SAMUR ha estabilizado a un joven de 19 años con varias heridas y semiamputación de la mano derecha. Agentes de la policía le habían realizado un torniquete para contener la hemorragia. Ha ocurrido en el Parque Comillas. El joven ha sido trasladado grave a La Paz. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles 22 de septiembre, estamos en el cuarto día de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Hace un día, a esta hora, nosotros, los de la tarde, Fernando de Aro y yo misma, saludábamos desde Todoque y La Laguna, barrios del municipio de Los Llanos. Hace poco más de 24 horas, este era el vídeo que yo misma enviaba a la web de cope.es.
Estoy en el barrio de Todoque, es un barrio completamente desalojado. Ya no queda ni un vecino, porque lo que veis justo detrás de mí, eso de ahí, eso es la lengua principal del volcán y su avance. Y su avance, como veis, pues viene hacia donde estamos ahora mismo nosotros. Es decir, todas estas casas que hay a mi alrededor, que por supuesto ya no queda nadie dentro, que están todas desalojadas, pues dentro de unas horas probablemente ya no existan.
Había una rotonda, allí es donde yo estaba, con 4 palmeras, por cierto, en el centro, y alrededor varias casas. Me fijé, sobre todo, en una llamativa casa pintada de verde, con un bonito balcón y ventanas blancas. Bueno, pues esto que escuchas es el sonido de cómo cae esa casa verde engullida por el río de lava que la acaba de sepultar para siempre. ¿Alguna vez te ha pasado algo igual? Es decir, ver algo que está en pie, que tú sabes que va a desaparecer en pocas horas y que nadie puede hacer nada por evitarlo. Yo desde luego no, o no lo recuerdo. Y la verdad es que te digo una cosa, cuando esta mañana, después de aterrizar, pues he encendido el móvil y una de las primeras cosas que he visto es el vídeo de ese mismo sitio donde yo estuve unas horas antes, mirando esa casa verde y luego verla cómo era arrasada por esa lava que estaba avanzando, de verdad, se me pusieron los pelos de punta, lo reconozco. Y se une a la cantidad de emociones que vivimos durante toda la jornada de ayer en La Palma, haciendo desde allí el programa. Pues imagínate ahora que esa casa, no solo una casa que tú ves, como la vi yo, contando que se estaba acercando ese río de lava. Imagínate que es tu casa. Bueno, pues esto le está pasando ahora mismo a un montón de vecinos de esa zona sur de la isla de La Palma desde el domingo. Como a Lara, por ejemplo. Lara tiene 19 años. Ella y su familia perdieron su casa el mismo lunes en El Paraíso. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que vuestra casa ya no existe.
No, ya no está.
¿Cómo era tu casa, Lara?
Era blanca, con puertas verdes, un poco grande y de terreno. Había terreno bastante.
¿Qué tenías en ese terreno? ¿Tenías algo plantado? ¿Qué teníais?
Teníamos una huertita, un perrito y gallina.
¿Qué era lo que más te gustaba de tu casa?
Pues todo. Yo vivía feliz en mi casa de Las Manchas.
¿Los perros y las gallinas sí pudisteis sacarlos?
El perrito lo tuvimos que soltar porque no quiso subirse y pues cogió camino. Las gallinas sí las soltamos también.
¿Y qué saca? Todo... Sí, dime.
Uy, perdón.
No, no, por favor.
Fue todo muy imprevisto. No esperábamos nada allí.
¿Qué pudisteis sacar de la casa?
Pues salimos con dos mudas dentro de una mochila y lo que teníamos puesto.
¿Y nada más?
Nada más.
¿Vosotros ni siquiera tuvisteis tiempo de volver en algún momento para rescatar algo más, meterlo en el coche y salir?
Tampoco, no nos dio tiempo de nada. No nos dejaban pasar.
Claro, porque recordemos, el volcán entra en erupción a las 3 y 12 minutos del domingo, hora local de ahí, de La Palma, y digamos que fuisteis los primeros que tuvisteis que salir corriendo. De hecho, tu casa el lunes ya estaba enterrada por la lava, ¿no?
Sí, correcto.
¿Cómo fue ese momento? Es decir, esas horas desde que erupciona el volcán hasta que tenéis que salir corriendo. ¿Cuánto pasó?
Nada, fue décimas de segundo. Nosotros notamos un terremoto y un ruido espantoso. Nos asomamos a la ventana, ya vimos reventar el volcán, cogimos todo lo que pudimos, bueno, los bolsitos que teníamos ya preparados, y salir de allí corriendo. Un caos, básicamente.
Sales corriendo, dices, bueno, a ver qué pasa. Quiero decir, sí. En ese momento sales corriendo porque estabais preavisados, teníais ya las cosas, dices, más o menos en unas bolsitas, por lo menos lo básico, lo fundamental. Pero claro, tú te vas y dices, oye, a lo mejor hay suerte, ¿no? Quiero decir, no tiene por qué salir la lava, no tiene por qué venir por aquí, no tiene por qué arrasar mi casa. Es decir, sales sin saber qué va a ocurrir con lo que dejas atrás.
Exacto.
¿Y cuándo os enteráis de que llegó la lava y la lava destruyó la casa?
El lunes por la mañana, sobre las 12, cosas así, nos enteramos de que ya se había llevado la casa.
¿Y qué siente uno, Lara, cuando pasa esto?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
¿Cómo están tus padres?
Pues están, que es importante. Triste por todo lo que construyeron ellos. Afectados por todo, pero bueno.
¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde vivís? ¿En casa de un familiar?
Sí, estamos quedándonos en casa de un familiar.
¿Y qué piensa uno en el futuro? ¿Hay que esperar? ¿Piensa, pues tendremos que cambiar de vida? ¿Qué piensa uno, Lara, ahora, a partir de ahora? ¿Qué hacéis?
Pues ahora estamos a ver si podemos irnos a otro lado, porque aquí somos muchos, buscar otro sitio donde alojarnos. Y lo que vaya pasando. No tenemos pensado nada todavía.
Habrá que tirar para adelante, ¿no? De todas formas, Lara.
Sí, sí, hay que salir de adelante, sea como sea.
Sea como sea. Pues recibe un abrazo enorme mío, de todos los que hacemos este programa, de todos los oyentes que te escuchan. Nuestra solidaridad máxima, que esa la tenéis seguro, porque nosotros que estuvimos allí durante todo el día y haciendo también el programa, de verdad, cuando lo decimos en serio, porque estuvimos escuchándoos, te estoy escuchando a ti, y es que lo único que se nos ocurre es ofrecerte un abrazo enorme. Y la solidaridad, de verdad, Lara, de tanta gente que te escucha. O sea, que no te sientas sola, al menos, ni tampoco tus padres, ni tu familia.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Daniel Gascón, escritor, columnista, nos acompaña aquí en la tarde a esta hora con su mirada. Daniel, es que sobrecoge todo esto. Es imposible que no te toque, que uno no se emocione escuchando a Lara y a tantos que hemos escuchado, ¿verdad?
Claro, sí, esa sensación, ¿no?, de perderlo todo, de repente la... como tantas cosas, por una parte dices las posesiones, la forma de vida, pero también toda la vida, ¿no?, en cierta manera, que es lo que está en una casa, ¿no? Y además ver, por ejemplo, en el vídeo del que hablabas, que lo he visto esta mañana, y decías que es un segundo, ¿no?, y de repente todo eso queda arrasado, ¿no? Esa devastación impresiona mucho, ¿no? Hoy leía un artículo de Manuel Arias Maldonado, que es un politólogo especializado en el pensamiento ecologista, ¿no? Y escribía en El Mundo, y entonces era muy una reflexión muy curiosa, ¿no? Decía, como siempre intentamos dar sentido a estas catástrofes naturales, y al final la naturaleza dice, en realidad es que no dice nada, ¿no? Y eso casi provoca más desasosiego, ¿no? Pero lo difícil, porque tenemos siempre el ser humano siempre busca como pensar que hay un significado adicional, y casi es más desolador pensar, bueno, pues que no lo hay, ¿no? Luego se acaba otra lectura que dice, bueno, claro, los seres humanos vivimos en la historia, pero también en el tiempo geológico, ¿no? Dice, y esto nos recuerda lo frágiles que son a veces las condiciones que permiten que la especie sobreviva, ¿no? Que bueno, pues que es en unos márgenes, ¿no? Que además, como sabemos, con el calentamiento climático los podemos incluso estrechar, ¿no? Dice que a veces damos muy por sentado el clima, el ambiente, la estabilidad que nos permite vivir y vivir de forma más o menos buena.
Ahora seguimos, Daniel, espérate, porque ahí, claro, ¿se puede realmente torcer de alguna manera el curso de la naturaleza de una lengua de lava, de un río de lava tan gigantesco como este, que tiene ese avance imparable? Bueno, pues los bomberos lo están intentando. A mí me parece algo verdaderamente increíble, pero en Todoque, que es donde ha entrado ya la lava, donde está ahí y amenaza las casas, amenaza la iglesia, están trabajando los bomberos intentando canalizar la lava lo máximo posible. Vamos a ver cómo se hace esto. Jesús Madero, sargento de los bomberos de Gran Canaria, como decimos, trabaja ahora mismo en Todoque, en la evacuación, pero también en ese intento de canalizar la lava. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, sargento, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, me consta, porque lo viví ayer, que obviamente todos los vecinos, con su ayuda, por cierto, que le están enormemente agradecidos a ustedes, a todas las fuerzas de seguridad, cómo les han ayudado en los desalojos, los vecinos desalojados. Pero es que ustedes están intentando también desviar la lava. ¿Pero esto se puede hacer? ¿Cómo lo están intentando?
Pues se está intentando, los compañeros empezaron a trabajar esta maniobra ayer por la tarde, realizando con ayuda de maquinaria pesada, una canalización y creando como una especie de dique, de murete, en el cual cuando la lava llegara, pues intentara, se redireccionara, cambiara de dirección y fuera a una zona que habían evaluado que iba a producir menos daño.
Es decir, con maquinaria pesada entiendo que haciendo zanjas, me dice por un lado, y también
zanja y echando arena, tierra, creando un murete alto, ¿no? ¿Vale? Y no para llegar a esa zona. Después esta mañana se ha trabajado también con herramientas, con bloques de hormigón, para que se han puesto uno encima de otro para que hubiera una altura y también encontrar alguna especie de dique.
Están trabajando en eso para intentar, como decimos, redireccionar la lava para que haga el menor daño posible a Todoque, sí, ¿no? Este barrio que está desalojado y que está entrando de lleno. Es que se va a llevar por delante todas las casas del barrio. En esto están trabajando.
Hombre, esperemos
que no.
Que no,
claro.
En eso estamos trabajando. Va muy lenta la lava, pero va en ese camino. Estamos intentando. Siempre que nosotros encontremos una posibilidad de que podamos hacer algo, tengamos una posibilidad de conseguir menos, con nuestras acciones, menos daño, pues lo vamos a llevar a cabo, vamos a intentarlo.
Pero Jesús, estamos hablando de una colada que en algunos puntos tiene hasta 11 metros de altura. Es como un monstruo que se mueve muy despacio, pero un monstruo gigante e incandescente. ¿Esto se ha hecho antes alguna vez?
No se puede explicar mejor. No se puede explicar mejor.
Es la sensación que yo tuve, desde luego, cuando lo vi, y ustedes están mucho más cerca encima. Quiero decir, sí, esto sí. Que ustedes están intentando hacer ahora, ¿les consta que se ha hecho alguna vez antes en algún otro sitio?
Sí, se ha hecho en el Etna y en Islandia.
¿Y ha funcionado?
Hombre, allí lo que pasa es que ha funcionado porque tienen otros medios, viven con unas erupciones que son continuas, y esto, bueno, aquí la última erupción data de hace 50 años, mes arriba, mes abajo. Entonces, pues nosotros aquí lo estamos intentando, es lo que le comentaba. Hemos visto una posibilidad y nos aferramos a ella para intentar hacer algo. Los bomberos siempre intentamos buscar opciones para que el ciudadano sufra el menor daño posible.
Lógicamente, desde luego. Jesús, ¿a cuánto está ahora mismo la cabeza de ese río de lava de lo que ustedes están construyendo excavando?
Está justamente en la zona.
En la zona.
Y ahora mismo está en la zona. Lo que pasa es que avanza muy, muy lento y no se están viendo todavía los resultados.
Eso le quería preguntar. Si ya están viendo, si tiene resultado o no lo que están intentando.
No lo estamos viendo.
Todavía
nada
no.
Más el problema que estamos viendo es que hay detrás de esta primera ola hay otras olas más altas que pueden que hagan que el resultado no sea el que nosotros quisiéramos.
Bueno, pues además de evacuar a las personas, de ayudarles en todo, de asegurarse de que no queda nadie en las casas, por supuesto, y a ser posible, tampoco animales. Además de eso, trabajando como pueden, intentando, como decimos, desviar ese monstruo del que yo hablaba, porque es un gigantesco monstruo de esa lava incandescente, dificilísimo de verdad de desviar, de intentar redireccionar, pero al menos están ahí trabajando a destajo para hacerlo. Y me imagino, además, Jesús, que duermen muy pocas horas y están descansando muy pocas horas en los últimos 3 días.
Sí. Lo justo para poder coger un poquito de resuello y volver a ponerse la foto y tirar para adelante.
Pues muchísimas gracias de verdad por su trabajo. Ojalá funcione, Jesús, ojalá funcione. Vamos a cruzar todos los dedos y estamos pendientes de ese trabajo y de lo que suceda. Gracias.
Venga, gracias a usted.
Buenas tardes. Es que hay que ver, bueno, en las imágenes también que estamos compartiendo todos los medios se ve, ¿no? ¿Cómo es esa masa, Daniel?
Sí, eso que has dicho tú, ¿no? El monstruo gigante incandescente, ¿no?
Sí, es así. Es que además por el día, por mucha gente te dice, ah, pero no impresiona tanto porque se ve negro, ¿dónde está el...? Digo, no, es que se ve negro por arriba, sí. Pero si esto lo ves de noche, es totalmente rojo, es impresionante.
Y luego además, que era muy interesante, ¿no? En la entrevista, claro, muchas veces actuamos, hay planes de prevención contra cosas que suceden con relativa frecuencia, ¿no? Es muy difícil tener algo con algo que sucede cada 50 años, ¿no?
Claro, entonces, es lo que decía él un poco también.
Esos acontecimientos como extremos, ¿no? Porque dices, hay otro tipo de cosas más o menos que suceden o que en algunos lugares están más expuestos, ¿no? Lo del Etna que decía, o los terremotos en Islandia, o países, por ejemplo, que tienen terremotos con cierta frecuencia y que a veces te asombra la tranquilidad con la que se toman cosas que a ti te aterra pensarlas, ¿no? Pero claro, crear un dispositivo tan rápido y tener que usar los recursos, el ingenio, también un componente de heroísmo, ¿no?
¿Verdad?
Sí,
yo lo veo también aquí, me parece, en fin, heroico lo que, bueno, de verdad, no es por insistir en ello, el trabajo que están haciendo tanto Protección Civil, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, o sea, todas las fuerzas allí destacadas, es impresionante, y los vecinos están, con cualquiera que hables, con todos los desalojados, los que llevaban ayer su vida de la que hablamos, en los coches, y que le preguntabas en ese momento, le preguntabas por otra cosa, o sea, por qué habían podido sacar, y acababan diciendo, por favor, quiero agradecer que digas gracias por la ayuda que estamos recibiendo de toda la gente. O sea, que yo creo que hay ahí algo muy especial también, ¿no? Lo que se establece en esa solidaridad, ¿no, Daniel?
Sí, y esa idea a veces, ¿no?, de que es un Estado, pues muchas cosas, pero también una compañía de seguros, ¿no?, de la que todos los ciudadanos somos, sí, los usuarios, ¿no? Y este es uno de los casos en los que ves más pues la necesidad, ¿no?, de que ayudar a la gente. Y también yo creo que son acontecimientos que estremecen a mucha gente y donde las solidaridades de todos los ciudadanos, ¿no? Que es muy fácil, es muy difícil entenderlo porque no nos pasa a nosotros, pero sí observar ese dolor y esa tristeza, ¿no?, y compartir esa preocupación que tienen ellos.
Daniel Gascón, gracias. Hasta el próximo día. Buenas tardes. Hola, Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es momento para acercarnos a la Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose.
Bueno, es miércoles 22 de septiembre, supongo que a estas alturas ya lo sabes, y si no te lo digo yo. Hoy comienza oficialmente el otoño exactamente a las 21:21. Pero ¿cuándo es ese momento en el que tú realmente dices, oye, que ya es otoño, que se acabó el verano? ¿Cuando echas la manta en la cama? ¿Cuando te quitas las chanclas? ¿Cuando te pones ya el pantalón largo del pijama? ¿Cuando haces el primer puchero después del verano? ¿Qué cosa relacionas tú ya con el otoño y el fin del verano. Pues sí, Fernando, Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Yo soy la del pantalón del pijama, que esta noche ya me lo tenía que poner y he dicho, se acabó ya el verano. Ya está aquí el otoño.
El pantalón del pijama largo.
Largo, sí. Bueno. Y luego, claro, si agradece, por ejemplo, que el sol...
Pero tú eres muy friolera.
Yo sí, bastante, sí. Pero bueno, hay gente que agradece que el sol se relaje un poquito.
Hola, gente. Pues mirar, yo lo que más relaciono con el otoño y el fin del verano, yo trabajo en las cubiertas, haciendo cubiertas. Y lo que más relaciono es porque por la mañana cuando te levantas, pues hace fresquillo, te tienes que poner una rebequita, como diría mi abuela, y luego a mitad de mañana, vamos, está sudando la gota gorda. Pero sí, la verdad es que lo que más relaciono es que ya no me cuece el sol tanto como en pleno verano. Venga, un saludo.
Ya no me cuece el sol tanto. Y claro...
Hay gente que está deseando que llegue el frío, ¿eh?
Sí, que está un poquito.
Yo es que soy de tendencia tropical. Yo, como soy del sur, yo me gustaría que no hubiese estaciones. Hay gente que le apasiona el cambio, o sea, que haya cambio de temperatura, que llegue el frío. Hay gente que tiene nostalgia. Yo de pronto veo gente que dice, ¿dónde vas con el chaquetón? ¿Qué prisa tiene? Pues hay gente que tiene una prisa loca,
sí,
¿eh?
Sí. Yo me quedaría en verano como tú y Pilar se quedaría en el invierno.
En primavera.
En primavera, sí.
Eso. Bueno, la primavera yo, también
para
está
mí
bien.
El verano siempre es demasiado corto.
Para mí también. Y luego, fíjate, las comidas también marcan el inicio de temporada.
Buenas tardes, gente. Pues ayer preventivamente me perpetré y me apreté una hermosísima fabada. Y mira que vivo aquí en el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar, en San José. Pues como había llovido, dije, ¿qué? Y me hice una fabada que luego estuve cicatrizando toda la tarde. Pero también...
¿Cómo ha dicho?
Cicatrizando. Pero estuve esperando... Pero estaba esperando. Yo esto lo he superado ya. Yo antes esperaba, como decía bien,
a la fabada
al otoño, pero yo ahora ya no espero.
Yo tampoco,
aparece la necesidad,
hombre,
¿por qué no vas a comerte una fabada
y
el 14 de agosto?
Ese problema, además,
pues, hombre, porque si estás a 40 grados, meterte una fabada en el cuerpo como que te
pesa. Te pones a la sombra.
O con aire acondicionado.
Te pones a la sombra.
Yo creo que el calor interior, el de la comida, no tiene nada que ver con el exterior.
No, de hecho, yo la técnica de Dubina ya sabemos cuál es, ¿no? Cuanto más calor hace, más caliente tiene que estar el té. Y yo esto lo he vivido, lo he experimentado. El agua, el té caliente te quita más la sed que el té frío.
Pues yo sudo la gota gorda. ¿Qué crees que te diga, Fernando?
No, tú no eres de fabada en agosto.
Calla, qué calor.
Este oyente tenía mucha gana.
Sí.
Ha visto que caía una gotilla.
He dicho, voy a hacerme un puchero
y ha abierto la lata porque suena a fabada de lata.
Que está bien buena también.
Y una gotilla, o si no, igual lo ha fingido.
La tuneas un poco.
Igual se ha fingido, ha subido con una regadera, ha echado agua por el tejado de la casa y está lloviendo. Vamos a tomar la fabada.
Qué malo soy.
Bueno.
Efectos de sonido.
Que se libere.
Bueno, a ver, que hoy comienza oficialmente el otoño, pero ¿cuándo es para ti ese momento en que realmente dices, ¡buah, se acabó el verano, llegó el otoño! Eso, cuando comes la primera fabada de la temporada, cuando echas la manta encima en la cama, en fin, que nos lo cuentes. ¿Notas?
La manta no se la quita de Rosa en todo el verano.
Me la ha quitado, pero ya me la
Rosa
voy a poner.
Rosa es de las que sin manta no sabe dormir. Yo es que estaba, no sé dormir.
Ay, Dios mío.
Pues es que no me sobra, ¿no?
Lo dicho, notas de voz.
Vale, ya te lo he dicho.
Al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, que ha habido sesión de control en el Parlamento, pero con la ausencia de 16 ministros. ¿Dónde estaban? Bueno, en fin, ahora lo analizamos en el tiempo de análisis político aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete
más
al análisis. Imagínese de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo del...
Bueno, hoy es miércoles, sesión de control al Congreso, en el Congreso de los Diputados, pero con poco gobierno, 6 ministros, se queja la oposición.
Ahora que poco a poco volvemos a normalidad, los ministros ni siquiera se dignan a venir aquí a la sesión de control. Vaya diálogo.
Hoy el gobierno se ha escondido. Solo 6 de los 22 ministros han asistido a la sesión de control al gobierno. Hoy hemos visto a un gobierno superado y avergonzado por sus propias medidas.
Eran Iván Espinosa de los Monteros, Vox y Teodoro García Gea, Partido Popular. Vamos a analizar estas y otras noticias con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, déjame que le pregunte a Ricardo Rodríguez, que es un ave que habitualmente anida en la M30 del Congreso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tan pocos ministros? ¿Por qué ha habido tan pocos ministros, Ricardo?
Eso quisiéramos saber nosotros.
Pues si tú no lo sabes, no lo sabe
con
nadie,
exactitud,
Ricardo.
Pero la respuesta oficial de la Moncloa es que han estado todos los miembros del gobierno que tenían que estar. Le restan importancia a las ausencias. Es más, se empeñan en incidir en que todas las ausencias estaban justificadas. Y, hombre, si uno coge la agenda oficial de los ministros...
La tiene en la mano, Ricardo. Cuando dice coge, es que la está cogiendo.
Sí, y veo, Yolanda Díaz, primer acto en todo el día a las 6 de la tarde, una jornada que asiste en el Museo del Traje de Madrid. Es verdad que algunos ministros han tenido la inteligencia de buscarse una entrevista a primera hora de la mañana, a las 9, por ejemplo, Ione Belarra.
Ya. Pero era un clásico ir a las entrevistas primero y luego ir a la sesión de control.
Sí,
eso era el clásico,
pero ahora se las programan a las 9 de la mañana. Pero, por ejemplo, la ministra de Justicia hasta el mediodía no tenía nada.
Y tráfico, ya.
La verdad es que es verdad que otros sí que tenían, bueno, pues excusa, digamos, entre comillas, pero ministra de Defensa a las 5 de la tarde tenía un encuentro en el ministerio.
Bueno, o sea, no has encontrado en la agenda justificación de lo que ha sucedido.
Parece, lo que parece es que, bueno, pues iba a haber una ofensiva más amplia de la oposición en lo referente a la mesa para Cataluña, y el Ejecutivo, que quiere controlar ese frente, pues parece que con esta maniobra pues habría frustrado ese contraataque más amplio de PP y de Vox. Pero vamos, yo,
o sea, que
esta
confirmamos que se evita el control del gobierno cuando no hay gobierno, claro, si no está presente.
Eso es así, claro.
Gracias, Ricardo. ¿Merece análisis político esto, Fernando, o es pura coincidencia?
No, merece análisis, porque no es la primera vez. O sea, este gobierno está dando muestras desde que llegó al poder de un desprecio absoluto hacia el segundo de los poderes del Estado, hacia el poder legislativo. O sea, rendir cuentas ante el Parlamento no es un capricho, y no puedes elegir si quieres responder a una pregunta o quieres responder a otra. Las preguntas se hacen con antelación, y eso que dice el gobierno de que han estado todos los ministros que debían estar, pues no es así, porque solo se han respondido 8 de las 15 preguntas que se han formulado. A mí me resulta bastante preocupante, este desprecio. O sea, el gobierno, este es un gobierno que, no olvidemos, muy muy dado a legislar por decreto ley, evitando así, de esa forma, y usurpando las funciones del poder legislativo, ¿no? Y esto es una prueba más de que el gobierno está en esa deriva populista en el que dice, bueno, yo no tengo que darle cuentas a nadie, esto es la democracia directa, ¿no?, como dicen sus socios populistas, y solo nos debemos a nuestros votantes. Yo creo que esto degrada muchísimo a las instituciones. No es de extrañar que el Tribunal Constitucional tenga todavía pendiente, y parece que va a fallar en ese sentido, de que durante el estado de alarma el gobierno, de una forma no constitucional, evitó rendir cuentas ante el Parlamento. Rendir cuentas ante la soberanía popular es como ignorar y despreciar a toda la ciudadanía.
Fernando, otra cuestión. Avanza la semana, tenemos al final de la semana la Convención Nacional del Partido Popular en Valencia, una convención, bueno, que para Casado era importante porque tenía el viento en popa, las encuestas le daban una ventaja, si no muy amplia, pero ventaja suficiente sobre Sánchez para incluso gobernar con Vox. El asunto de la convención se ha visto, digamos que algo enturbiado por la voluntad de Ayuso de que se adelantara el Congreso Regional en Madrid, que ella fuese nombrada presidenta del PP madrileño. Al final Ayuso va a estar presente porque estaba de viaje en Estados Unidos. Y hoy Teodoro García Gea le ha quitado importancia al hecho de que Ayuso esté o no esté en esa convención nacional.
Asistirán 8.000 personas a la convención el domingo. Estamos muy ilusionados, lo que va a ser un gran paso para que Pablo Casado llegue a la Moncloa, un gran paso para que el Partido Popular llegue hasta el último rincón de España con sus propuestas y sus medidas.
El lunes vimos algunas encuestas, Fernando, que apuntaban a que esa diferencia que tenía el PP, o sea, Casado, sobre Sánchez en intención de voto, se iba reduciendo. ¿Es posible que le esté afectando a Casado el enfrentamiento con Ayuso? ¿Cuál es? Aquí lo preguntamos todas las tardes a todos los que pasáis por aquí.
Y es difícil de responder.
¿Cuál es el origen de este lío en el que se han metido? No sé si los oyentes, votantes, expectantes, espectadores, pues decimos, oye, pues vaya lío de Partido Popular, pues yo que pensaba votar al PP, pues ahora ya me lo estoy pensando dos veces. ¿Qué impresión tienes tú?
Sobre todo porque se han metido en un lío ellos solos, sin necesidad, exacto, sin que nadie le dice, bueno, no, es que es una cosa que le ha sacado la oposición. No, es que aquí han sido ellos, y sobre todo, vamos a ver, luchas internas, facciones siempre ha habido en todos los partidos, y un partido, precisamente porque todos tienen algo, no mucho, pero algo de democracia interna, siempre se han discutido y se han contrastado los pareceres, pero escenificar públicamente una división de ese tipo No, nadie sabe a qué responde. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso se equivocó al anticipar su candidatura. Casado se ha equivocado al intentar establecer una bicefalia. El alcalde de Madrid, que se ha puesto de perfil diciendo conmigo no contéis. Yo, la verdad, es que nadie entiende por qué hacen este tipo de cosas, que les puede pasar factura. Claro que les puede pasar factura. Porque no olvidemos que parte del éxito de Díaz Ayuso en Madrid ha sido recoger votos no solamente de votantes tradicionales del Partido Popular, sino también votantes del centro, votantes que están un poco desilusionados con la deriva izquierdista del PSOE. Entonces, este tipo de cosas, esta apuesta que está haciendo muy inteligentemente, me parece a mí, el Partido Popular, de ir buscando por el centro, ir buscando caladeros de voto que no son exclusivamente los de la derecha tradicional, se puede venir al traste cuando la gente vea, diga, bueno, esto es una jaula de grillos, ¿no?
En estas convenciones de los partidos, como la que va a celebrar el Partido Popular, pues hombre, no solemos esperar de ellas gran cosa, quiero decir. Pues,
suele estar pactado casi todo.
Sí, exacto,
¿no?
Están fotos, hay ponencias, pero si tú tuvieras que ponerle deberes, pues la legislatura se va a terminar, quiero decir, está claro, vamos, al menos yo tengo esa impresión, parece que estos presupuestos también salen adelante, o sea que la legislatura se va a acabar. ¿Qué crees que tiene por delante el Partido Popular para terminar de fraguar una alternativa de gobierno? Si tú tuvieras que hacerle una lista de deberes, ¿qué pondrías en esa lista?
Yo pondría, en primer lugar, escenificar una cosa diferente a la que están escenificando, es decir, escenificar la unidad del partido y, sobre todo, la estrategia que están llevando muy bien y tienen como ejemplo, tanto en Galicia como en Madrid, a dos representantes que han conseguido unificar en torno al partido, al Partido Popular, la alternativa de centro-derecha. Yo creo que esa es la gran asignatura que tiene. Aunque sabemos que es muy difícil que consigan que el modelo de Madrid y de Galicia se traslade al resto de España. Por eso otro de las grandes deberes que tiene Casado es saber quién es su contrincante, saber que su rival es la izquierda y saber que su rival es el PSOE y Podemos, nunca Vox. Entonces, aunque tengan ahí un electorado que puedan compartir en un momento dado, yo creo que el Partido Popular debería dejar de considerar a Vox como un enemigo para empezar a considerarlo como un potencial aliado.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Fíjate lo que dice Fernando. Pilar dice, bueno, es que no me acabo de explicar qué es lo que le pasa al Partido Popular, por qué se pelean. Tú lo has visto, has sido testiga de lo que sucede. Yo, todos los analistas que pasan por aquí, si hay tiempo, les hago la misma pregunta. Pues todos acaban respondiéndome lo mismo. Tampoco tienen ellos
la
muy
respuesta,
clara.
¿Verdad?
Sí, sí. Todos los que pasan por aquí, Pilar, nos dice lo mismo. No tengo ni idea.
Bueno,
de por
a base de preguntar, a lo mejor conseguimos la respuesta, Fernando.
Hasta conseguir la respuesta.
Bueno, es lo que hacemos aquí en la tarde, en múltiples ámbitos además, ¿no? Preguntar e intentar obtener respuestas, por ejemplo, también con respecto a cómo va a ser el otoño. Te lo estamos contando a las 21:21 exactamente, es decir, a las 9:21 minutos de esta tarde-noche, empieza oficialmente el otoño y empieza con una dana que tenemos encima desde hace ya unas horas y, bueno, pues además es una dana de nueva generación, es decir, mucho más fuerte debido a que este otoño se inicia más seco de lo normal y con temperaturas ligeramente más altas. Bueno, a esta hora quienes más lo están notando son los vecinos de Melilla, donde las fuertes lluvias han colapsado el centro, el agua ha entrado en casa, comercios, en garajes, en bajos. Ayer el paso de la dana causó inundaciones en viviendas y cortes de vías en Baleares, Jaén y Córdoba. Así sonaba también una de las calles de Lucena, en Córdoba, donde el 112 tuvo que atender más de 40 incidencias.
Impresionante. Y yo con la tabla de sur rota, tío. Impresionante lo que está pasando por ahí.
Pues impresionante también ver los vídeos, ¿no? Esas calles convertidas en auténticos ríos. Algunas calas de Baleares han perdido su color azul turquesa, se han teñido de marrón, ¿no? Por el arrastre de toda esa tierra. Y hoy están en alerta amarilla y naranja por lluvias intensas y tormentas localmente fuertes, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. En esta última, las lluvias podrían llegar a los 150 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Jorge Olcina es catedrático de meteorología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué es esto de una dana de nueva generación?
Bueno, pues una lo que llamábamos antes gotas frías, que ahora es verdad que estamos notando que se forman con una frecuencia un poquito mayor que hace unos años, ¿no? Y bueno, de nueva generación porque está recién formada, por así decirlo, ¿no? Y es bastante activa y está dejando ya precipitaciones importantes en forma de tormenta en muchas regiones de España. O sea, no hay un punto focal así que concentre todo, aunque habéis hablado, es verdad, de Melilla, Baleares, el litoral norte de Comunidad Valenciana, Cataluña, y en las próximas horas el efecto va a ser más en Andalucía más occidental, en Huelva y en Extremadura, es donde está previsto, se han lanzado las alertas, que se concentre la actividad tormentosa, ¿no? Por tanto, bueno, sí, empezamos el otoño, como diríamos de libro, si entendemos el otoño como una estación inestable de lluvias, pues las próximas horas comienza el otoño con ese guión, ¿no?
O sea que Huelva y Extremadura es hacia donde se irán desplazando estas
sí.
lluvias en las próximas horas, en este comienzo del otoño. Un otoño que en principio, ¿qué dicen los modelos?
Pues,
que es la palabra
pues
que tú utilizas, ¿no? ¿Cómo va a ser el otoño?
Pues mira, Vilar, me reía porque los modelos, bueno, normalmente pues son la agencia estadounidense, lanza siempre unos modelos, la propia agencia nuestra o el centro europeo, y están marcando un otoño menos lluvioso de lo normal, ¿no? Claro, decir esto hoy cuando estamos esperando las tormentas y las posibilidades de lluvia, ¿no? Pero sí, es verdad que están marcando unos próximos meses hasta diciembre pues con menos lluvias de lo que sería normal en un otoño. Y sobre todo más caluroso, ¿no? Quizá esto último ya no nos sorprende tanto porque en los últimos años la tendencia de los otoños está siendo así, ¿no? Que registran temperaturas siempre por encima de la media, por encima de lo que es normal prácticamente en toda España, ¿no? Y bueno, pues este 2021 parece que vuelve a ser un otoño caluroso.
Vuelve a ser un otoño caluroso y seco, aunque haya empezado con esta dana
sí.
y estas lluvias. Al menos es lo que dicen los modelos. Luego iremos poco a
sí,
poco,
exacto.
Semana
exacto,
a semana,
exacto.
a ver qué va pasando. Oye, vamos a hablar, si te parece, Jorge, aunque sea un momento, de otras
sí.
nubes, no precisamente de las que nos traen las lluvias y las tormentas, sino que la Agencia Estatal de Meteorología dice que la nube procedente del volcán de La Palma,
sí.
esa nube podría llegar mañana a la isla de Tenerife y que quizá el viernes se acerque también a la península. ¿De qué nube hablamos? ¿Qué consecuencias podría tener?
Bueno, mira, es lo que llamaríamos una pluma, una lengua de aire, ¿no?, que procede directamente, es verdad, de Canarias y del norte de África, y que arrastra, bueno, pues el polvo volcánico, las cenizas y sobre todo el dióxido de azufre, ¿no? Es un poco lo que puede ser más preocupante, pero bueno, hay que decir que la cantidad que puede llegar aquí a la península ibérica no es importante y en todo caso, bueno, pues podría tener algún efecto mínimo en forma de lluvia con un componente más ácido si coincide en la zona donde llegue esa pluma, ¿no?, de dióxido de azufre, si coincide con precipitaciones, ¿no? Que bueno, parece que sí, mañana jueves, el viernes también está previsto que sea un día inestable, especialmente en el centro peninsular, y ya te digo, pero que no sería nada grave, nada alarmante. Lo digo porque sí que están difundiéndose noticias, ¿no?, en redes y demás, alertando y demás. Bueno, tranquilidad, porque la porción que llega a la península ibérica va a ser poca y, por tanto, sin apenas efectos, ¿no? Pero sí que es verdad que no es tampoco el alisio, como se ha dicho, es el contralisio, es decir, la corriente de viento que circula a gran altitud y que se engancha con esta dana, con un ramal de esta dana que
claro.
hace que esa pluma pues pueda llegar a la península ibérica, ¿no?
Pero gracias, Jorge, por aclarar esto también, que en cualquier caso no
sí.
va a tener ninguna gravedad, porque
sí.
es que lo has apuntado tú muy bien, se están diciendo cada cosa, hay unos titulares, se está hablando, por ejemplo, como tú dices, que si llega la nube del volcán de La Palma y
sí.
después llueve, como tú dices, que es verdad que puede ocurrir, lo que caerá será una lluvia ácida. ¿Qué es una lluvia ácida, Jorge? ¿Y de qué estamos hablando? O sea, vamos a ver.
Bueno, las lluvias ácidas, es verdad que bueno, tienen fama aquellas que se dan cerca de centrales térmicas, ¿no?, que queman carbón, y bueno, hubo episodios en los años 80, 90 bastante destacados en Europa. Es decir, es una lluvia con un componente ácido, ¿no? El agua puede tener el componente básico, neutro o un poquito ácido, ¿no? Si hablamos de lluvia ácida, hablamos de una lluvia que puede ser corrosiva, ¿no? Pero claro, estamos hablando en este caso de un momento muy puntual, de un, a lo mejor un chaparro muy puntual que enseguida quedaría lavado por otras lluvias y que sería a lo mejor una jornada, unas horas, ¿no? Por tanto, tranquilidad, o sea que no va a provocar ningún efecto, ¿no? A veces en nuestra atmósfera no lo conocemos, ¿no? Pero hay pues vientos o corrientes de viento que arrastran partículas contaminantes que nos vienen de regiones lejanas, las últimas pues del Caribe nos han llegado también y bueno, no han tenido efecto ninguno, claro, quizá ahora estamos sensibilizados por lo que está pasando en La Palma, que es verdad que allí in situ, en las proximidades, pues sí que hay que tener, claro, mucha precaución con esas emanaciones, ¿no?, de los gases, pero lo que llegue a la península ibérica va a ser anecdótico, ¿no?
Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer.
Lo mismo
siempre
te digo. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Bueno, lo que se llega es el otoño, esta noche, y te estamos preguntando para ti cuándo es ese momento en que tú dices, de verdad, para mí, se acabó el verano, llegó el otoño. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay mucha gente que considera que ha llegado el otoño cuando empiezan los niños el cole, aunque sea verano todavía.
Bueno, yo en mi caso creo que el verano lo doy por amortizado ya cuando mi hija de 8 años empieza el colegio, cuando ya empezamos a ponernos por aquí, por el norte, alguna chaquetita, aunque no sea demasiado gorda aún, ¿vale? Pero eso, ya el volver un poco a las rutinas habituales de trabajo, de colegio, de estudios, de comidas también, ¿no? Que hay más control que en verano, ¿no? Que hay menos horarios.
¿Cuándo finaliza para ti el verano y comienza de verdad el otoño? Notas de voz al 607-15-06-02. Hoy enseguida, Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes, aquí en La Tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,49 el kilo. Día, paga menos.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.